¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles. Ya estamos a 21 de junio y comenzamos este programa invitándolos a que se queden con nosotros porque tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a estar con Agustín Pérez Rubio, el director artístico del MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y es uno de los curadores de la exposición Dream Come True de Yoko Ono, que se inaugura mañana en el CA 660, así que sabremos más acerca de esta muestra que probablemente va a ser una de las más importantes del año. También viene Isabel Plant, la Winnie, para hablarnos de cine y también de algunas series interesantes, más bien de un servicio de series que es realmente atractivo. Y partimos como siempre con María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
Qué bueno, pero no tan bien como George Clooney hoy día.
Ah, ¿qué pasó con
él? Mira, George Clooney, yo creo cuando pase el tiempo y empiece a revisar su vida, él va a decir, año 2017, sí, fue un gran año.
What a year.
Fue un gran año.
¿Por qué?
¿Por qué, George? Bueno, nacieron mis mellizos, ¿cierto?
Sí,
nacieron sus dos pequeños, ya contamos junto con Amal, que su manager había hecho un comunicado riéndose de George Clooney, todo muy simpático, muy amoroso. Y ahora cerró un negocio George Clooney, olvídate. Hace unos pocos años, si no me equivoco fue el año 2003 o 2004, él junto a unos amigos, Randy Gerber y Michael Melvin, Randy Gerber, hombre de Cindy Crawford, se pusieron con un negocito como una cosita poca de tequila. Era una cosa casi una humorada que producían para sus amigos, para la familia. Pero el negocio empezó a crecer poquito a poco. Y bueno, para poder usar la denominación tequila tuvieron que pasar por un proceso, inscribirlo, hicieron todo el trámite. Y así fue como nació Casa Amigos.
¿Ya?
Y Casa Amigos comenzó a crecer, y creció, y creció, y creció, y ahora la super compañía de alcoholes, Diageo, le hizo una oferta, y la aceptaron. ¿Cuánto van a recibir el grupete, los tres amigos, que solo partieron en un garage como... No, mentira, no partieron en un garage.
No, ellos tenían ya camino recorrido.
En esta materia no. Te digo, fue como una humorada, anda, hagamos esta cosa. La empresa creció y bueno, la están vendiendo ahora en $1,000,000,000.
Oh.
Por eso George Clooney va a recordar el año 2017 como un año amable con su persona.
Casa Amigos,
cuando Cindy Crawford, la mujer de su socio, supo que venían los pequeños niños Clooney, ella le mandó a hacer unos piluchitos de Casa Amigos. Uno era Casa y el otro era Amigos. ¿Ya? Y ahí se descubrió, de hecho, que venían dos. Gracias a Cindy Crawford, se le cayó el cassette con los piluchitos de Casa Amigos. Pero bueno, el momento feliz de hoy para George Clooney y sus amigos es que se vende entonces en $1,000,000,000 su compañía, esta empresa, este gigante de los alcoholes que tiene, entre otras firmas, a Johnny Walker, a Baileys, por ejemplo. También tiene otros tequilas, así que Casa Amigos va a entrar a competir con sus tequilas hermanos. Pero según Diageo, dijeron que al menos esperan que durante los primeros 4 años, Casa Amigos no sea un gran negocio, pero sí empiezan a cimentar y a fortalecer la marca para de ahí en adelante empezar a llenar, a reforzar las arcas de esta compañía de licores. Así que a la salud de George Clooney hoy día. Qué suerte la de,
bueno,
¿no?
Bueno.
Buen negocio se hizo. Oye, y otro tema del que se ha estado hablando, o sea, ya no queda portal de noticias, comentario en Facebook y nada. No existe un espacio en la internet donde no se esté hablando de este tema. Se le ha denominado el Sperminator.
¿Ya?
Porque es la historia de Ari Nigel, el hombre que ha sido padre de 23 niños con 18 mujeres distribuidos en 10 estados de Estados Unidos, porque él tiene un sistema de donación de esperma. Digamos, podríamos decir casero, ¿ya? Es una cosa un poquito más así como a la buena onda.
No sé si me está gustando este tema.
Con unos precios más reducidos. ¿Le ha traído problemas con su mujer cuando su mujer se enteró del negocio? Ella se daba cuenta que su marido estaba llegando como con unos sobresueldos por fuera y le parecía algo sospechoso, más no había sacado la cuenta del tipo de negocio que estaba haciendo su marido. En todo caso, el matrimonio no venía bien. Él tiene 3 hijos dentro de ese matrimonio.
¿Ya?
Y la señora algo sospechaba que no andaba bien, pero... por lo visto se enteró por la prensa. La presidenta Bachelet no es la única que se entera por la prensa de cosas importantes. Ella se enteró por la prensa que su marido tenía este negocio que básicamente consistía en... consiste, porque sigue vigente, contactarse con mujeres que están interesadas en ser madre y que no cuentan con una pareja estable y requieren de un donador de esperma. Se ponen de acuerdo, dice que... suelen ubicarse, o sea, contactarse y agendar una visita en una clásica cadena de café, que no voy a nombrar para que nadie después tenga, no quiera ir a ese café, pero una clásica cadena de café con logo verde. El joven, este hombre, iba al baño, hacía el trabajo que tenía que hacer, ayudado, dice, según las notas de prensa.
Extraía
la muestra, ya. Ayudado con imágenes que él guardaba en su teléfono. Y se la entregaba a la mujer, según lo que se cuenta, la recopilación de la muestra era en estas especies como de... No, ya parece que es demasiado asqueroso el detalle, no voy a seguir. Bueno, entregaba la muestra
a la mujer... medio, ya dilo, pues.
No, como de estas copitas menstruales que existen, ¿ya? Ahí almacenaba, ¿viste? Te dejé pillo, ahora voy a tener que explicar más de lo necesario. ¿Viste que no era necesario? Ya. Bueno, no importa, te dejé pillo, ¿no?
Sí, sí. Y uno cree que sabe tanta cosa.
Ya, después yo te voy a contar de qué se trata eso. Ya, bueno. Guardaba ahí la muestra de esperma, se la entregaba a la mujer, estas mujeres se la introducían ellas mismas, y así fue como terminó engendrando a 23 niños. Ha participado incluso en algunos partos, ha asistido a bautizos, incluso unos matrimonios, y por eso, para quienes nos ven en Duna.cl, pueden observar que él, muy orgulloso, luce la polera de Best Dad Ever, el mejor papá del mundo. Y porque no se desconecta del todo de las madres y de sus niños. Eso sí, declaró que se va a tomar un descanso. Bueno, de hecho tiene una relación marital que recomponer o terminar después de que se revelara esta información, pero se ha convertido en una verdadera celebridad, el donador serial, así lo han llamado. El tema es que ¿qué es lo que va a ocurrir a futuro? Él dice que no le quedan muchos años de este pitutito, porque dice que le preocupa mucho la calidad de espermios que está entregando. Él quiere que sean niños sanos y fuertes y le preocupa que con el paso del tiempo se pierda la calidad. Entonces probablemente le queden solo un par de años más con este trabajo y luego se jubile para disfrutar de la vida, quizás acompañado de esta gran familia que ha formado.
Ay, 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 es la que se le viene del hombre, ¿eh? Ya, pues, linda tu historia.
No creo que se vaya a hacer mucho cargo.
Linda tu historia. Oye, ¿te alcanzo a contar alguna cosita breve, no?
Hay que preguntarle al jefe acá. Sí.
Alcanzamos. Oye, me llamó la atención hoy día la reina Isabel dio su discurso de toma de posesión de Theresa May. Es bien curioso porque ella lee el programa de gobierno de la primera ministra. Bueno, es para recordarnos que es una monarquía constitucional esta, ¿no es cierto? Claro, y que ella es la jefa de Estado. Eso es interesante. Pero bueno, entre muchas de las cosas de las cuales habló y que anunció, llamó la atención esto de que la gente va a poder borrar el historial de su historial de infancia en las redes sociales.
¿Eh? O sea, básicamente que si los padres te humillaron en tu vida digital menor de 18 años.
Esta es una nueva generación de leyes para proteger los datos personales y estas leyes van a exigir que las empresas como que Twitter, Instagram, etcétera, eliminen todo lo publicado antes de la edad de 18 años cuando sea solicitado por la persona una vez que ya es adulto. Dicen desde la autoridad de gobierno que todos los adultos van a poder aprovechar la ley, no solo quienes cumplan 18 años después de que se apruebe. O sea, si hay fotos que han publicado, no sé, de ti o de la gente que nos está escuchando, que han publicado tus padres o qué sé yo, gente que que, claro, que lo hizo a lo mejor con la mejor de las intenciones, pero tú no quieres que estén ahí,
claro.
Bueno, tienes el derecho a pedir que se borren. En su discurso, la reina dice que se va a reemplazar la actual ley de protección de datos y se va a entregar nuevos derechos a las personas para controlar su propia información. Más control, entonces, en manos de los usuarios para su historia cibernética.
Como una especie de borrón y cuenta nueva a los 18 años.
Pero está interesante. Sí. Dice que estas nuevas leyes podrían contribuir en gran medida a mantener a los niños seguros, pero para que esto suceda, esto debe obviamente ponerse estos planes en acción. Los niños deben estar seguros tanto en línea como fuera de línea. Esperamos a ver lo que esta nueva carta hará para proteger a los jóvenes.
Yo creo que los padres actuales todavía no hemos tomado conciencia de los riesgos de
nada,
porque
la gente publica hartas cosas de sus hijos y eso en algún minuto, bueno, puede ser contraproducente, puede generar algún problema. Ya pues, María del Carmen, muchas gracias.
Un gusto.
Oye, escuché un poquito de música, ¿no?
Por
este es Paradise con Shade. Escuchamos a Shade con la canción Paradise.
Cine, series y televisión. Lo que pasa en las pantallas está en Aire Fresco con Isabel Plant.
Así es, Isabel Plant, nuestra querida Winnie, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Excelente, Polo.
Excelente.
Nunca mejor.
Mira, me alegro.
Te tengo una duda con la pronunciación, es Shade, Sade.
Ay,
es una gran duda que uno puede tener.
Sade. Sí, yo también.
Y de hecho, la recogían en la serie de HBO Big Little Lies, la con Reese Witherspoon, que porque alguien la
recoge así.
O sea, es que la pronuncian como tú la estás pronunciando, Sharae. Pero a mí me entraba esa duda de
Sharae. ¿Sí?
Sí. Como que la persona que era un poco así como entra en onda la pronunciaba así.
Ah, bueno, no sé.
Tenemos la duda.
¿Y cómo le decía el resto?
De la otra preguntaba qué era esto que está sonando.
Ah, ya.
¿Viste?
Bueno.
Reese Witherspoon no estaba al día con los sonidos.
Pero mira, si hay algo que tiene la gente snob, es que en esos detalles se fija.
Excelente, entonces, yo estoy aprendiendo acá.
Entonces, sí, entonces créeme, como buen snob, créeme.
Shade, voy a incluirlo en mi vida de ahora en adelante.
Oye, ¿y de qué vamos a hablar?
¿Podemos partir hablando de cine?
Hablemos de cine, partamos por eso.
Hablemos de cine y después podemos meditar sobre la llegada de HBO Go a Chile. Cine estrena mañana varias cosas como Baywatch, que es la versión parodia con La Roca y Zac Efron de la serie de los 90.
Tuvo muy mala crítica en
por
Estados
eso
Unidos,
me la salvé. No me paga lo suficiente en esta radio para ver Baywatch.
Pero ni siquiera para ver a
Zac Efron. Yo tengo una debilidad por La Roca.
Es que La Roca es lo máximo.
Dwayne la Roca Johnson es como una estrella.
Entonces, le preguntaban a Dwayne Johnson, pues justo me tocó estar en Estados Unidos cuando estaban en la promoción, días previos al estreno, y le preguntaron si era verdad que quería
ser presidente.
Y dijo que sí.
Sí, la está pasando, pero obvio que va a ser republicano, ¿no? Todo así como de ese estilo de action star son republicanos.
No sé.
Estoy asumiendo.
Que, no me acuerdo muy bien lo que dijo, pero dijo algo así como hoy día es más necesario que nunca, una cosa así.
Bueno, si algo hay que creer, yo estoy dispuesta a creer en La Roca.
O sea, entre Trump y La Roca, o sea... No hay ni una duda.
Exacto.
Pero bueno, no es de eso lo que vamos a hablar.
Para los que quieran divertirse, ahí está, pero tuvo muy, muy malas críticas. Yo opté, en cambio, por el estreno de Cinearte de la semana, que de hecho lo usan para estrenar una nueva red de salas, partiendo por el Cinearte Alameda.
Si optaste por Cinearte, tienes que decir Sharae. Entonces, sí.
Sí, no. Y de hecho, voy a decirte que esta película estuvo en el festival de Cannes, como dice la gente que sabe, que no dice Cannes. A nadie va a Cannes. O sea, la vi en Cannes, en la Grosette. Pero no de este año, sino de la anterior.
En el Palais.
En el Palais de Cannes. Se demoró un poquito en llegar. Es la última película de Jim Jarmusch, uno de los grandes autores del cine norteamericano moderno, un consentido de carne absolutamente desde los 80 cuando debutó con Strangers in Paradise, y que acá tuvo una onda media reconocida, porque son de esos directores que nos llegan poco, cuando se estrenó Coffee and Cigarettes,
sí,
Café y Cigarro,
sí.
Que es una película tramposa de Jarmusch, porque mucha gente la vio, como hace 10 años, y ay, me encanta Jarmusch, pero una película de pequeñas secuencias, por lo cual la gente no se da cuenta lo lenta que puede llegar a ser una película completa de Jim Jarmusch, que es lo que pasa en este caso. Es una película donde no pasa nada.
Me acordé de cuando uno de repente compraba un cassette porque le había gustado una canción.
Exactamente.
Me acuerdo, me pasó con... Ya se me olvidó, ya me voy a acordar con cuál me pasó.
Claro, porque la escuchaste en la radio y dijiste, esta es mi banda y más no.
Sí, pues.
Ya, bueno... Jarmusch es un gran cineasta, o sea, tiene ideas, tiene arte y hace una reflexión, de hecho, sobre el oficio de ser artista en Patterson, así es el nombre de la película que llega, y también del protagonista, que está interpretado por Adam Driver. Adam Driver es el nuevo actor hot en Hollywood, ha firmado, era el que actuaba en Girls, en la serie HBO, que ahora está en Star Wars, el que hace de malo, de Kylo Ren, en Star Wars. Pero todos los hermanos Coen han trabajado con él, como que todos los grandes directores tienen en él esta cosa que es como muy alto, medio feo, pero igual guapo, y hacen películas con él. Y Patterson es un personaje que vive en la ciudad de Patterson, una ciudad X de Estados Unidos, y la película está dividida en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, donde básicamente vemos la vida de una persona normal que maneja un bus, como el Transantiago.
Ya. Yeah.
En una ciudad muy tranquila, muy pequeña. O sea, no pasan grandes cosas, ni tampoco llega
Kenny Reeves
y Sandra Bullock.
Está como película chilena.
Exacto.
con todo respeto. Eso se lo escuché a Héctor Soto, por si acaso.
Bueno, Patterson tiene aparte una pasión por escribir pequeños poemas que van apareciendo en la pantalla mientras él los va escribiendo sobre cosas muy pequeñas de la vida. Vive con una novia que es el personaje más insufrible femenino que yo he visto en mucho tiempo en pantalla, porque es una mina hermosa que en realidad no escena mucho. Hace como unos cupcakes, después quiere aprender a tocar la guitarra. Como que su rol es ser la musa de él. Y él le aguanta todo y llega con su sueldo ahí de bu y todo mientras hace sus poemas. Y ella le dice, léeme los poemas. Y de eso viven. Y en el fondo, esta es una reflexión sobre el oficio de artista, el ser feliz al producir arte. Pero también lo hablamos con Héctor Soto, es una mirada optimista de ese proceso, porque generalmente estamos acostumbrados a ver el proceso tortuoso de un artista, de alguien que sufre escribiendo sus poemas, que escribe a partir de la herida, que pinta a partir de la herida, que tiene tormento. Patterson es el antipersonaje. Llegará un minuto en que yo siento que con una pequeña... Hay una breve explicación de que él pasó por el ejército, pero a través de una foto nomás, que a mí me da para pensar que es un personaje que ya ha vivido cosas y que es feliz en la tranquilidad. Pero es una película sobre eso, sobre pequeños milagros cotidianos, escuchar conversaciones, cosas así. Al principio me costó bastante, debo decirlo, y de repente entré como en un loop, como que tipo ya íbamos en el miércoles de Patterson, y entré ahí como en un loop de que te metí en la onda y en el ritmo de la película y la terminé encontrando preciosa. Tuvo excelente crítica en el panel.
Ya
está,
el miércoles ya te queda lo menos.
La aplaudieron en Cannes, Jim Jarmusch en toda su forma y todo. Entonces, para la gente que le guste Jarmusch, de verdad, no Coffee and Cigarettes, de ahí viene la advertencia inicial, dele una prueba a Patterson. Vivir sin ella.
Yo caí en esa trampa en su minuto, pero no sé si fue por Coffee and Cigarettes, con El Camino del Samurái. Tiene que haber sido con Coffee and Cigarettes, que es anterior. ¿O es posterior? No, es posterior.
Yo creo que es posterior.
Es posterior.
Estuvo entre, y también hay otra entre medio. Pero Jarmusch, por todas estas películas, es considerado como uno de los grandes cineastas norteamericanos de los últimos 30 años, porque hace cine de autor finalmente. Cine de ideas, cine de sensaciones, que va en toda la vereda opuesta a lo que te puede ofrecer una película de Hollywood.
Oye, tú querías hablar también de HBO.
Sí,
Go.
Porque lo anunciaron justo después de que vine la semana pasada y creo que es un hito para los radioescuchas que me reclaman que no tienen Netflix. Yo les diría, dejen el cable y suscríbanse a Netflix, HBO Go, y puede que nunca más salgan de su casa.
¿Así?
No es que no tiene el fútbol. Ahí los futboleros ahí que han perdido sin el cable. Es la última gran esperanza de la televisión paga. Pero es un gran hito en cuanto a streaming nacional, porque hace 2 años teníamos solamente una compañía que llegaba a Chile y ahora tenemos 3, porque Amazon Prime tú también puedes tener acá en Chile y tiene muy buenas series como Transparent. HBO, cuando llegó Netflix, dijo, este no es mi negocio. Yo me junté con gente de HBO Latam porque encontraban que la banda ancha tenía muy poca penetración en Latinoamérica. Y de hecho Netflix hizo una apuesta hace 6 años de veamos cómo nos va fuera de Estados Unidos y partió por Cono Sur. Y resulta que los tiempos y los espectadores cambiaron más rápido de lo que pensaban las compañías, lo que obligó a que ahora HBO por primera vez puede ser contratado de manera independiente. Para la gente que me dice, pero yo lo tengo porque yo tengo el pack de DirecTV o ya estoy suscrito a HBO Max, sí, ustedes cosa que llamen a BTR o a DirecTV, pidan su clave y lo pueden ver igual y bajarlo en el iPad o en el celular o verlo a través de la tele, desde el computador. En televisión tienen que tener Chromecast o Apple TV para verlo. Pero la gente que no tiene nada de eso, que no tiene intención de tener cable, puede suscribirse por $7,700 al mes. El primer mes es de prueba gratis para ver si les gusta. Habiendo dicho la parte técnica de por qué es importante que haya llegado, es que la biblioteca de HBO uno se le olvida lo importante que puede llegar a ser. No solamente porque están Los Sopranos y Sex and the City y todas las cosas importantes, la de documentales que hay. O sea, busquen el documental de Nora Ephron, es una maravilla. O hay series que uno, ponte tuyo, Boardwalk Empire, la de Steve Buscemi, que es de uno de los escritores de Los Sopranos, es buenísima, pero típico que llegué a la quinta temporada a la mitad y después falté 2 domingos y no la alcancé a ver y ya la sexta no la vi. Este es el minuto para ponerte al día con lo que tú quieras. Y ni hablar de que están, o sea, todo lo de David Simon, series de comedia como Flight of the Conchords, e infinito. Y también sobre todo porque hay muchas películas originales y documentales que HBO ha producido a lo largo de los años, que se han ganado millones de Emmy, que uno ya dijo, y esto yo ya no lo vi en mi vida, y está ahí. Entonces, cuando se dan vuelta a Netflix, tienen ahora esta otra oportunidad de entrar al streaming y tener mucha, mucha variedad, y sobre todo lo que tiene la variedad de HBO es que toda tiene mucha calidad. O sea, no hay rellenos. Netflix ahora como tiene que ampliar tanto su catálogo, tiene cosas muy buenas, pero entre medio también hay unos como series relleno, más o menos.
Hay que ser franco con eso.
Muchas películas originales que hace Netflix para rellenar que tampoco son tan buenas. Acá es como puro filete. La gente que me decía lo encuentra un poco caro. Chuta, si te gustan las series, tener todos Los Sopranos, todo The Wire, todo Tremé, todo VIP.
Además que no es un compromiso de por vida, no un matrimonio.
Exactamente.
¿No? Puedes tomar por un tiempo y después.
Los que todavía no se han entusiasmado, yo soy bastante fan de poder tener la libertad del streaming, tanto con Netflix como HBO.
Me gustó.
Sí.
Me tincó.
Así que te lo recomiendo.
Ya, pues muchas gracias.
No te lo pago, pero te lo recomiendo. No,
muchas gracias. Bueno, además, me abriste una herida. Tú hablaste de las heridas abiertas, me abriste una herida. Pensaba que tú también tienes una relación con Héctor Soto, eso me duele
sí,
mucho.
Sí, no eres el único
¿en
polo
qué horario que es eso?
Tan especial.
¿En qué horario es eso?
En la tercera, nos topamos ahí.
Ah, pero no, pensé que acá en la radio.
No, pero por favor, acá no, soy solo tuya, bien, Polo, solo bien, tuya, tú no te preocupes.
Isabel Plan, todos los días miércoles aquí en Aire Fresco. Muchas gracias a Winnie. Oye, bienvenido al primer banco del país con todos sus canales de atención accesibles. ¿Ves ahí? Somos diferentes. Las chaquetas, esto escúchalo, Winnie, las chaquetas con parches. ¿Ya? Son un must have.
¿Un must have?
Must have.
Vamos
de
a
usar chalet
con la cosa must have.
Chaqueta con parche, exactamente, viendo a Jim Jarmusch. Bueno, al igual que venir a Casa Costanera y conocer lo último en tendencias con solo vitrinear en sus pasillos, porque encontrarás todos los must haves de esta temporada. Ven a Nueva Costanera 3900 Vitacura. Y en Los Trapenses, imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. El resultado de una nueva arquitectura horizontal Los Trapenses, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita Piloto, castroitagle.cl. Y con HDI Seguros, si te pasa, que te pille seguro. Encuentra seguros para personas y empresas en HDI Seguros. Conoce más en HDI.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Muévete como si no existieran las fronteras. Muévete y vive con estilo, vístete con estilo. Conoce la nueva colección Newman European Way of Life. Y vive de cerca el laboratorio Bloomberg y conviértete en un experto del mercado financiero local y global con el diplomado en derivados financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Inicio 4 de julio, postulaciones abiertas. Posgrados UAI, más información en uai.cl. Y en lo alto de lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Angloamérica, en una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde para conversar sobre una exposición que probablemente va a ser la gran exposición del año 2017, una sin duda de las más importantes. Hablo de la exposición Dream Come True de Yoko Ono. Estamos con Agustín Pérez Rubio, él es director artístico del MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, y además uno de los dos curadores de la exposición Dream Come True, que se inaugura mañana y que ya está abierta para el público a partir del día viernes. Agustín, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Agustín, cuéntanos un poco, antes de comenzar la conversación sobre esta muestra, háblanos del trabajo del curador. Tú has sido curador independiente, también has trabajado para distintas instituciones, estás, me contabas, desde hace 3 años ahí en el MALBA como director artístico. ¿Qué es un curador? ¿Qué es lo que significa la curatoría en general y específicamente en una muestra como esta?
Bueno, es una pregunta muy sencilla y muy compleja. En primer lugar, como yo diría desde el punto de vista de la lingüística italiana, el curador es la persona que está a cura di, es decir, al cuidado de. Es la persona que dentro de un museo, que dentro de una institución o fuera de ella, está al cuidado de los artistas o de las obras. Es decir, que en cierta manera es esa especie de conexión de brazo o de hombro para el artista, por una parte, la persona que trabaja con el artista, y que luego eso se ha extendido de alguna manera en la persona en la que organiza, la que propone de qué manera el museo o de qué manera se va a hacer una lectura de la obra de determinados artistas. Si es una exposición independiente, individual de un solo artista, como es este caso de Yoko Ono, es ver qué es lo que podemos aportar de nuevo al trabajo de Yoko Ono desde la curaduría, qué tipo de pensamiento alrededor de la obra de ella podemos aportar, ¿no? Podemos indagar y trabajar con la artista en la producción de nuevas cosas. Si es una exposición colectiva más temática, es pensar justamente en los contenidos y en la selección de obra que va a guiar ese guión curatorial o ese discurso, esa narración que va a completar la idea global de una exposición.
En este caso ustedes han trabajado con una artista muy reconocida desde el punto de vista artístico, pero sobre todo muy conocida como un personaje ya de la cultura popular. Su relación, obviamente, con John Lennon y con los Beatles es lo que más destaca para el gran público. Pero ¿quién es Yoko Ono como artista?
Justamente lo que aporta y lo que queríamos expresar a partir de traer y de formalizar la exposición de Income True como una exposición no solamente para el Malva, que fue el primer lugar donde la hicimos, sino también para toda Sudamérica, era dar a conocer a Yoko Ono a ese público general. Justamente Yoko Ono no es para nada ni la mujer de John, ni la persona que se dice, ¿no?, intentó partir los Beatles, etcétera. Sino al contrario, ella es una figura importantísima y es parte de la historia del arte del mundo contemporáneo. Creo que en los últimos años, desde que la Bienal de Venecia le dio el León de Oro, desde que el MoMA de Nueva York le hizo la retrospectiva, creo que el mundo del arte ya le ha reconocido, ¿no?, toda esa importancia. Y sobre todo porque Yoko Ono es una figura clave dentro del mundo de la música, del arte conceptual, sobre todo dentro del movimiento Fluxus, que es un movimiento de arte de vanguardia en los años 60 con George Masuskas en Nueva York, donde lo que a partir de las performances, del happening, de todas aquellas artes performativas, artes temporales, iban y utilizaban esa especie de conceptualismo a través de los textos, a través de las acciones, para reivindicar una postura del artista en el mundo y sobre todo implicado política y socialmente con los contextos en los que estaban inmersos. Que bien podía ser la reivindicación de el cuerpo de la mujer, del feminismo, de la posición de la mujer dentro del mundo del arte o en la sociedad, como podría ser también dentro de, por ejemplo, el trabajo de Yoko, algo tan preciado como el sentimiento tan fuerte ecologista que tiene ella en cuanto a la preservación del mundo, ¿no?, del agua, de la tierra, en contra del fracking, etcétera. O, como no, junto con John hicieron varias performances en un contexto antibélico, es decir, en contra de la guerra de Vietnam, pero que eso Yoko ya lo venía haciendo antes de conocer a John y después de conocer a John. Es decir, es una mujer que tiene hoy por hoy 86 años, con John Lennon estuvo solo 14 y ella ya era una figura muy destacada dentro del arte contemporáneo internacional mucho antes de encontrar a John, y creo que después de esta exposición la gente va a ver de qué manera John tiene mucho de Yoko Ono, mucho más incluso en las letras. Sabéis que esta semana se reivindicó y...
Claro, lo comentamos acá en el programa. Sí,
se Imagine ya le ha reconocido
su participación en la canción Imagine.
Efectivamente, sí. Y vais a ver de qué manera Yoko tiene muchas de las obras, que es Imagina la paz, estampa la paz en la ciudad que quieras, etcétera. Es decir, creo que Yoko va más allá, mucho más de no solamente quedarse como señora de, sino que al contrario, es una mujer independiente que dentro y fuera del mundo del arte ha luchado muy fuertemente por la posición de la mujer, y creo que en esta exposición lo que se pretende es que el público en general rinda ese homenaje no solamente a la paz, a las mujeres, a la guerra, a los diferentes movimientos sociales y políticos, sino también a ella misma como una figura destacada.
Estamos conversando con Agustín Pérez Rubio, director artístico del Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, uno de los curadores de la exposición Dream Come True de Yoko Ono, que se inaugura mañana en el CA 660, el Centro Cultural de la Fundación Corpartes. ¿Con qué se va a encontrar el visitante? ¿Qué es lo que va a ir descubriendo en su recorrido?
Bueno, lo más importante de la muestra es que es una muestra de carácter retrospectivo, pero cuando decimos retrospectivo no tiene que ver que tiene todas las obras que haya hecho en su vida, sino que al contrario, hay obras desde sus inicios, desde el año 55 hasta 2015, es decir, casi hay, ya no recuerdo, 50 años de trayectoria. Pero tiene un punto muy especial, y es que tanto Gunnar Kaplan, que es el co-curador conmigo de la exposición, que es el director del Museo Astronferli en Oslo, que ya es la quinta vez que trabaja con ella, esta es mi segunda vez que yo trabajo con Yoko Ono, lo que tuvimos los dos al principio de la muestra, y por eso se le presentamos el proyecto a Yoko, era de qué podíamos aportar más de su trabajo. Y creemos firmemente que el trabajo de Yoko, antes, in between y ahora, que ya es una señora mayor, siempre ha tenido un común denominador, que son las instruction pieces. Y tú me preguntarás, ¿qué son las instruction pieces? Pues como dice muy bien su palabra, su nombre, son instrucciones. Instrucciones que hay que entenderlas como invitaciones al público. Son unos textos que ella hace y que recopila en el famoso libro Pomelo, Grapefruit, del año 64. 1964, la primera edición, y la primera edición en América Latina en el año 70, editada en Buenos Aires por Ediciones de la Flor. En esos textos, a modo de poemas, a modo de haikus, ella invita al público a realizar y a participar en la creación de una obra de arte con ella. Muchas de estas instrucciones son simplemente conceptuales. Por ejemplo, mira al sol hasta que se convierta en cuadrado. Y tú me dirás, ah, esto es imposible, me voy a quedar ciego o yo no puedo cambiar. Simplemente la idea, la imagen que tú creas en tu cabeza, ese es el acto artístico para Keyoko. Otras, en cambio, y la mayor parte, son instrucciones que vienen con un objeto al lado, con una instalación. Añade color y te pone un lienzo y te da unas pinturas. Es decir, quiere que junto a ella, a partir de su invitación, tú hagas un acto artístico y entre todos formalicemos una idea de cómo sería un objeto artístico. En ese sentido, Yoko, si tú me preguntas por qué es tan importante Yoko, por dos cuestiones dentro del mundo del arte contemporáneo. La primera, porque es una de las primeras artistas que piensa en el otro, que no piensa simplemente en ella como artista, sino que cada uno de nosotros, cada uno de los participantes, de los visitantes, de los chilenos que van a pasar en esta exposición durante estos meses, son parte importante y son artistas junto con ella en la creación de una obra. Eso, hasta los años 50-60, no era importante. Su primera instrucción es del año 55. Las primeras, incluso, que eso es lo que no se sabe la gente, no eran escritas, eran dichas. Ella llegaba a los sitios y decía, enciende una cerilla y mírala hasta que se apague. Y eran expresiones. Luego, en el año 55, ya las escribe. Y a partir de ahí comienza toda esa compilación de textos, de instrucciones. Hasta 2015 y 16, en la exposición vais a ver una que se llama Lumière, que hizo en el 2015, que la incluimos el año que viene. Entonces, ese trabajo lo viene realizando Yoko toda su vida. Lo que hemos hecho con Gunnar Kamprad y yo es otra cosa, y es hacer una investigación junto con ella para delimitar qué obras de Yoko, esculturas, objetos, vídeos, instalaciones, films, sonidos, provienen de una instrucción o no. Entonces, todo lo que la gente se va a encontrar no solamente son los textos en la pared, sino que van a ver films, van a ver instalaciones, van a ver objetos, van a ver acciones que tienen que ver directamente con esas instrucciones. Que bien es la instalación que va junto con la instrucción o no. Es un film que tú no ves ninguna instrucción, pero en cambio ella le dio una instrucción al camarógrafo o al a la actriz, etcétera. Es decir, que viene dentro de la propia obra una instrucción. La gente se cree entonces que toda la obra de Yoko Ono tiene instrucciones y no es así. Hay esculturas, hay otros objetos que no tienen instrucción. Más aún, yo siempre pongo el ejemplo, hay una pieza maravillosa de ella que es un gran, casi como una arquitectura, un gran laberinto de metacrilato, de acrílico, donde la gente pasea, que yo lo queríamos exponer por la belleza del objeto, pero en cambio no viene de una instrucción, no está en la muestra. Y hay muchas obras que no están, pero en cambio todas las instrucciones desde el 55 hasta ahora, ella tiene muchas obras que desde la instrucción luego ella las pasa a films, a objetos, etcétera. Y esta idea participativa es lo que se va a encontrar el público. Y esa idea es lo fundamental. Sin el público no hay obra. Y el público va a hacer las obras con Yoko Ono.
Una de las cosas que probablemente a todos nos despierta la curiosidad e incluso nos intriga es saber cómo es Yoko Ono y cómo es trabajar con ella.
Bueno, en primer lugar, una de las cosas que más te llama la atención es que Yoko, que ya tiene 80 y pico años, la primera vez que la vi era con 83 años, es una mujer súper enérgica, tiene una energía y tiene un empoderamiento de ella como mujer, como artista, como persona y sobre todo como una persona que viene de una cultura no occidental. Eso es lo primero que llama la atención. Yo afortunadamente viví con 21 años, 22 en Japón, y creo que ese también es un hilo de unión con ella, es decir, entender perfectamente quién es ella, quién es la familia. Por eso digo que es la parte que la gente quizá no sabe. Viene de una familia, la segunda familia más rica de todo Japón, de banqueros. Ella, incluso su padre, ella quería estudiar filosofía cuando no estaba permitido a las mujeres. Tuvo que cambiar la ley para poder ir al colegio con el hijo del emperador, con Mishima, con otros intelectuales. Es decir, es una mujer que siempre ha logrado ir en contra de lo que estaba establecido. Y ese sentimiento lo tiene. Es sumamente trabajadora, sumamente focalizada en todos y cada uno de los proyectos que ella tiene, no solamente de arte y de música, sino una energía muy importante de ella son sus proyectos de derechos humanos y sobre todo políticos y sociales. La campaña que hace con su hijo Sean en contra de las armas en Estados Unidos, en contra del fracking, en contra de la violencia de género, es una parte muy grande de ella. Y es una mujer que está al tanto y que es una mujer que no se ha reinventado, sino que se ha puesto al día a nivel de entender la comunicación. Y por eso, en todo el trabajo de Yoko, las instrucciones también se dan en internet, se dan por mensaje, se dan en el Facebook, etcétera, etcétera. Es una mujer que entiende perfectamente, aún con su edad, la importancia de irradiar este mensaje, que viene siendo el mismo mensaje desde los años 60. No es una proclama hippie, no es que estás con ella y te das cuenta que ella realmente cree en esa idea, no de utopías, sino de realidades como preservar el mundo, preservar a los seres humanos, la integridad, más allá de la religión, del sexo, de las creencias, de las políticas, sino la esencia del ser humano y de preservar en esa idea de paz común y de un mundo construido por todos. Eso es una cosa que es muy patente cuando estás con ella. Y realmente es un placer porque luego es una persona muy generosa en cuanto a la libertad, del mismo modo que ella deja al otro hacer la obra. También a los curadores y a la gente es como, y muchas de las preguntas que le hacíamos era, it's up to you, you want to, you know, es decir, tú sabes, tú confío en ti, es decir, es una persona que deja al otro y que la tiene. Entonces, cuando ves la obra de ella, entiendes perfectamente la importancia y la veracidad entre artista y obra.
Y queremos agradecer muchísimo a Agustín Pérez Rubio, director artístico del Malva, uno de los curadores de la exposición Dream Come True de Yoko Ono, que se inaugura mañana y va a estar a disposición del público a partir del día viernes en el CA 660, el Centro Cultural de la Fundación Corpartes. Cierto, siempre lo digo, dura hasta octubre, hasta el 22 de octubre, pero hay que ir luego, no hay que esperar el último día, porque seguramente en los últimos días va a estar absolutamente lleno. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros.
Gracias con vosotros e invitar a toda la gente del mismo modo que Yoko hará mañana con ese mensaje. No ha podido venir a Chile y ella está muy apenada, pero mañana ha prometido que va a enviar un mensaje para todos los chilenos.
Excelente. Gracias, Agustín. Escuché un poquito de música, Coldplay con Adventure of a Lifetime.
Diamonds seeking shade.
Escuchábamos a Coldplay con Adventure of a Lifetime. Ya nos tenemos que ir, sí, pues. Viene Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, nuestro Frank. Luego nada personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Nicolás Vergara, 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Duna Covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde en Radio Duna. Sigan en compañía de nuestra música, de nuestro programa y por supuesto visitando duna.cl.